El fútbol le pertenece a todos.
Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días.
Lo hicimos nuestro.
Más allá de los Messi y los Cristianos,
las historias que nos marcan suceden aquí.
Aquí en El Llano.
Todos los lunes, una nueva historia.
Porque el fútbol es una escuela de vida.
Apuntes de Rabona presenta Historias del Llano.
Lunes de Historias del Llano, un gusto estar con ustedes una vez más. Hoy me toca conducir el programa solo, pero tengo el privilegio de presentar a una gran invitada, Ana Galindo. Muchas gracias por estar en Historias del Llano. Bienvenida.
Muchas gracias, la verdad, un honor compartir contigo y bueno, con el auditorio este día y esta historia.
No, hombre, el gusto es nuestro. La verdad es que hoy Paola, pues tú te llevas con ella. Ella nos presentó y para la gente que no te conoce, Ana, pues estamos hablando nada más y nada menos que con la directora técnica de la selección sub-15 femenil, que fuiste auxiliar técnico del Club América, estuviste en el campeonato del América de la Apertura 2018 en esa final contra Tigres y estás muy involucrada en estos procesos de selecciones inferiores. Ana, cuéntame cómo llegaste ahí. Porque vienes de una familia futbolera, pero también estudiaste algo distinto al fútbol. ¿Cómo inició tu carrera? ¿Cuál es tu historia del Llano?
Uy, bueno, pues la del Llano, la verdad es que es una historia un poco larga, trataré de resumirla un poquito, porque tiene muchos cambios en el camino. Pero bueno, cuenta la leyenda, porque yo no tengo este recuerdo, que cuando mi papá llevó a mi hermano a inscribir a la escuelita de fútbol, yo dije que yo también quería.
Estamos hablando, ¿qué edad tenías?
Tenías entre 6 y 7 años, cuando empecé a jugar con niños en Pumitas, y bueno, jugué con niños una temporada hasta que me dijeron que ya no podía jugar con ellos porque me iban a lastimar, y entonces a mis 11 años parecía que se había acabado mi carrera futbolística. En ese inter, entre los 7 y los 11, se me ocurrió ser portera, ¿por qué no? Y a mi tío, que jugaba en el América, le pareció como muy simpático y alguna vez me llevó a entrenar con él y con el Gallo García a la cancha del Club América, que pues para mí es un recuerdo súper bonito y como completamente premonitorio, yo diría.
Okay.
Después de eso, entré a una escuela de niñas. Bueno, Andrea Soccer, que era de las primeras escuelas de fútbol de puras niñas. Y con ellas fue mi primer viaje a Estados Unidos. Fuimos a un torneo, a la Copa Dallas.
Okay.
Y claro, uno se imagina Copa Dallas, el equipo viaja en avión y todo es muy profesional. Pues no, porque estamos hablando del Llano.
Entonces, exacto.
Fuimos en camión.
Órale, desde
México,
aquí.
Wow. A Copa Dallas, a Dallas, ¿no? Entonces, pues llegamos al torneo, creo que perdimos todos, porque la verdad fue muy impresionante llegar y ver, comparado en México, que no nos juntábamos una categoría, llegábamos a Estados Unidos a canchas donde había equipos de mujeres y niñas por todos lados, y pues a mis 14 años eso fue una cosa muy impactante, que digo, me sigue impactando todavía, porque ahí hay desde un sub-8, yo creo, una categoría completa, y en México ahorita todavía te cuesta trabajo hacer una categoría escolar que sea de tercer grado de primaria, por ejemplo. Tienes que juntar primero, segundo y tercero para que se pueda hacer el equipo.
Claro.
Entonces sigue habiendo estas diferencias. Pero bueno, en ese entonces, ahí sí te puedo decir que terminamos en nuestro partido final fue así como de esos de Llano que disfrutas. Nos golearon, seguro, pero llovió. Entonces charcos por todos lados, terminamos llenas de lodo, felices, con una gran experiencia la verdad, porque pues sí, jugar contra las gringas en ese momento para mí era algo como que nunca me había imaginado, y pues sí, te topabas con unas chicas que te sacaban como una cabeza o más, porque además nosotras teníamos 14 y ellas ya tenían 17, 18 años.
Entonces, no, bueno, y esa
sí
edad.
Era una diferencia.
A esa edad
tremenda.
Es exactamente.
Y bueno, regresando de ese viaje, pues era prohibido dormirse porque te atenías a las consecuencias, ¿no? Entonces, o te pintaban la cara o cualquier maldad que se nos ocurriera. Entonces, pues dormíamos poco, ¿no? Digo, era muy amateur, muy llanero el asunto. Ahora, si mis jugadoras de la sub-15 lo hicieran, pues claro que las ahorco y las cuelgo de un poste. Pero bueno, en ese tiempo era una cosa no profesional.
Okay.
Y después de 3 días de desvelo, claramente yo tenía unas ojeras hasta el piso. Y ahí fue donde me gané mi apodo de panda.
Ah,
porque
mira,
toda la gente del fútbol, o sea, como jugadora, me conocen como panda. Después de algunos partidos y algunos como altos y bajos, me llaman a selección. Okay. Yo estuve en selección más o menos de los 15 a los 19 años. Mi última convocatoria, me acuerdo, fue previo a los Juegos Olímpicos de Atenas. Estuve ahí y, bueno, no me llevaron. Entonces, eso fue una lección muy dura, que a los 19 años, pues, era decidir, ¿no? Sigues intentando seguir en selección, aunque esta última vez no te contemplaron, o pues ya te decides a estudiar.
Claro, porque
sí,
muchas...
Entonces,
no, es lo que me comentabas fuera del aire, que muchas están en esa disyuntiva de, antes de que hubiera equipos, pues, ¿qué hacías? O te quedabas en selección, o te ibas a estudiar, o quizá te buscabas una opción en Estados Unidos, pero supongo que eso pues no es real para muchas mujeres, ¿no? Entonces, tu opción fue estudiar.
Sí, mi opción fue estudiar. Yo entré a diseño y comunicación visual en la que era la ENAP, ahora ya Facultad de Artes y Diseño. Y en realidad me decidí por la UNAM porque sabía que tenía mejor equipo de fútbol que la UAM, porque
okay.
En diseño en ese momento la UAM era mejor y era como mi plan, pero como yo quería seguir jugando, me decidí por la UNAM. Y fue una gran decisión porque ahí con el equipo ganamos 2 universiadas y fuimos también a un viaje a Canadá. Tengo muy buenas amigas ahí que ahora están en la liga también, que una es auxiliar de Tigres, que primero estuvo con Pachuca y ahora está en Tigres. Y bueno, así varias historias que tengo con ellas. También muy llaneras, porque nos tocaba jugar en unos lugares que... O sea, una vez fuimos a una cancha que al final nos dieron de comer pollo con mole porque era como la feria del mole del lugar. Sí, okay, no, una okay. Cosa divina.
En vez de tu Gatorade, tu pollito con mole para...
Exacto.
Oye, eso también es interesante porque ese ha sido otro modelo que han explorado que se ha dado para nutrir de jugadoras a la Liga MX Femenil. O sea, en sus inicios, la mayoría, muchas venían de estas escuelas privadas o públicas que jugaban estas universidades o estos nacionales, y de ahí los jalaron, que fue tu caso previo a la creación de la Liga MX Femenil. De hecho, Paola jugaba, ella me ha contado que jugaba estos torneos. Entonces, muchas venían de Andrea Soccer, de otras escuelas, pero también otras venían de selección y otras de universidades, ¿no?
Sí, digamos que para llegar a donde estoy el día de hoy, había 2 caminos. O seguir en selección y hacer ahí un proceso como el que tienen Mónica y Maribel, que son las otras entrenadoras de selección, o el que tuve yo, que fue primero estudiar una carrera y tratar de prolongar mi vida deportiva lo más posible, y me rehusaba a decir, bueno, que ya eres un adulto, ya ponte a trabajar en lo que estudiaste, me rehusé por un rato.
Es durísimo.
Sí, es muy duro, pero bueno, aprendes muchísimo también, y de ahí todavía empecé a trabajar de entrenadora y trabajaba de freelance también de diseñadora. Ya lo intentaste, ni modo, es momento de trabajar en una oficina.
Tan tan,
y
sonó la música.
No.
La música. ¿No querías?
Pues no quería porque seguía con esta esquina de que pues el fútbol todavía ahí quedaba como, le quedaba de ver o me quedaba de ver, no sé cuál de las dos. Y pues entré a trabajar a una empresa que se dedicaba a hacer eventos como para petroleras, como congresos de médicos, y pues el puesto de diseño era como, digamos que sí tenía un jefe, pero en cuanto a diseño era yo y ya.
Pero era hacer, era hacer publicidad y...
Sí, 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 como todo lo que implica lonas y un poco de página web y a lo mejor las credenciales, las identificaciones, ¿no? De staff, de congresista, de ese tipo de cosas, ¿no? Que al principio pues sí me representaba un reto, pero ya que le agarras la onda pues ya era como de... ¿Y luego qué sigue? ¿Cuándo viene la emoción aquí?
Sí, me imagino, se estandariza, se vuelve monótono. Y tú que sí, la cancha no tiene eso.
No, claro que no. Y todo el tiempo estás resolviendo una situación nueva y adaptándote a un cambio y al clima, al pasto, a las compañeras. O sea,
exacto,
no.
A las personas.
No lo veía ahí. Entonces, además, no tenía ni siquiera una ventana en nuestra oficina. Y además, de mi casa al trabajo. Todos los días pasaba enfrente del Club América. Todos los días por un año 8 meses. Y yo así, la lágrima Remy, al llegar al semáforo de la esquina del club, de me encantaría trabajar ahí. Así. Y bueno, de ida y de regreso.
Y de pronto, las puertas.
Se abrieron las puertas porque así, y así con esa lágrima, mi mamá me vio un día y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo, ay, pues... quieres estudiar otra cosa, estudia otra cosa, pero ya no te quiero ver así. Y pues sí, ya, lágrimas en los ojos, mamá, quiero ser entrenadora. Y pues afortunadamente me apoyó mi madre y me metí al curso de la federación, hacer el curso de directora técnica.
Y de pronto se abre esa puerta que tú viste pasar meses desde el coche.
Sí, y un buen día, regresando del trabajo justamente... me hablan y me dicen, oye, hay una oportunidad, ¿te interesa? Están por cerrar, entonces no sé si te puedo decir. Y a los 3 minutos, bueno, sí te voy a decir, es en el América. Yo, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo ahora?
En este momento.
Sí, en este momento. Me aviento, venía regresando por el segundo piso del periférico en el camión. Y así de... Además, llenísimo, a las 6:30, 7 de la tarde, esa cosa va llena, que ni puedes moverte, y yo así tenía ganas de abrazar a todos en el autobús, de la emoción de se está logrando, se puede.
Ah, me emocionó el momento y me da un poco de risa que te imaginé ahí pasando el pasaje. Y a la vez queriendo abrazar al señor de al lado.
Sí. Se sube, venga, le doy un abrazo.
Exacto. Y entonces llegas a América como auxiliar técnico de Leonardo Cuellar.
Así es.
Es que además fueron campeonas. O sea,
sí,
fueron campeonas.
Sí, además.
¿Qué, al tercer torneo, al tercer apertura? ¿Sí? O sea, es Chivas, luego Tigres, luego ustedes.
Tigres y luego nosotros.
Exacto. Uh-huh. Y además de visita en el volcán.
Sí, la verdad es que fue una experiencia inolvidable, ¿no? Porque además también, ahí estaba mi mamá. Mi mamá me acompañó partido final.
Y justo sí tuvo sentido dejar la oficina sin ventanas.
Exactamente. Oye, todo el sentido del mundo.
Oye, Ana, y después, porque... esto es muy reciente, este cambio, pero hasta el 2019 tú todavía seguías en el América, ¿correcto? Fue ahora año que te...
Yo inicié todavía el torneo de enero, con el club. Y al mes, más o menos, como a mediados de febrero, principios de febrero, me llaman. Oye, es que usted nos llama la atención tu currículum porque estamos también... dando seguimiento a entrenadores y entrenadoras de la Liga Femenil, y pues hay 2 espacios, y pues tú estás en los 6 currículums que están con posibilidades.
Para dirigir una selección.
Para dirigir una selección, además, porque pues yo en el América pues sí estaba de auxiliar. Entonces, pues claro que tener ya tu equipo llama la atención, ¿no? Pero claro, también estaba en esta situación de... pues también es mi equipo, ¿no? Porque pues, es el equipo al que le va toda mi familia desde que éramos chiquitos. Mi abuelo veía a mi tío jugar todos los domingos y había reunión, y mi mamá nerviosísima y así, ¿no? O sea, la verdad es que muy americanista mi familia, igual que yo. Y pues también era una cosa difícil porque además te encariñas con las jugadoras. sea,
no, me imagino.
Había jugadoras con las que yo jugué en ese equipo, con las que a las que yo entrené, entonces sí era como, digo, antes de llegar a la liga, ¿no? Entonces sí, sí generas un vínculo muy fuerte.
Pero bueno, ¿quién sabe en una de esas vuelves después?
En una de esas.
Y agarras la selección sub-15 femenil y ahí hay una especie de giro, regresas a un lugar que te enseñó mucho. Regresas a la Copa Dallas.
Así es, la verdad es que eso fue como una cosa muy bonita para mí, como regresar a ese lugar. Digo, evidentemente no eran los mismos campos, pero digamos que en significado para mí es muy importante porque es mi primera, esa Copa Dallas es mi primera experiencia internacional como directora técnica. Entonces, es como volver al inicio desde otro punto de vista.
Sí, y además son campeonas. Son campeonas, sí, en este año, en abril.
Sí, la verdad es que ganamos 1-0 a la final.
A mí lo que me impacta, que te preguntaba fuera de ahorita de los micrófonos, pero es, tú ya has tenido experiencia con adolescentes, con niñas, pero ¿cómo es dirigir a un equipo que tiene 13, 14 años, que quizá es la edad más horrible del ser humano, ¿no? Así, cuando estás en más cambios, cuando no tienes mucha conciencia de quién eres, no sabes, no eres adulto, pero tampoco eres ya niño, y tienes muchos problemas, muchas veces como de autoridad, los que deberían de ser autoridad como tus papás, quizá tú no los percibes así en ese momento, crees que te puedes comer el mundo, en fin. ¿Cómo es dirigir? ¿Cómo es estar ahí, ser una líder para estas chavas, ¿no? ¿Y de dónde vienen estas chavas? Porque justamente lo que platicábamos, o sea, si no hay canteras, si los equipos en la Liga MX todavía no tienen categorías inferiores, ¿de dónde haces tú un equipo que vaya y gane en Estados Unidos?
Sí, son muchas cosas. Empezando por cómo seleccionamos a las jugadoras. En años anteriores se hicieron visorías masivas. Ahora, la verdad es que cuando yo llegué ya tenían a un grupo seleccionado. Entonces, entre las que ya estaban en equipos piloto y algunos visores habían detectado, así fue como se conformó este equipo, ¿no? Que todavía es un reto. Creo que todavía hay niñas en México que a lo mejor nos estarán escuchando que quieren estar en selección, que juegan muy bien y que no hemos visto. Entonces, vamos a estar trabajando para tratar de ver más jugadoras, ¿no? Se va a hacer un proyecto que ya se anunciará en su momento, pero digo, es difícil porque no tienen un seguimiento. Las jugadoras que yo tengo el día de hoy en selección, la mitad ya están en equipos piloto y la otra mitad todavía no. Entonces, ese todavía no es porque no viven cerca o en la ciudad donde puede haber un equipo piloto de Atlas, de Tigres, de Pachuca, o no han encontrado tampoco lugar en las casas club que ya hay como Pachuca, ¿no? Por decir un ejemplo. Pero pues también es difícil porque tienen 13 años, 13, 14 años y tienen que todavía hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, es un proceso difícil y que los equipos pienso que tienen que apoyar mucho más para que siga creciendo esta parte de tener equipos juveniles, ¿no?
Y
al final los van a nutrir.
Exacto,
sí,
para allá va, ¿no? O sea, digamos, el chiste es que cada equipo tenga sus fuerzas básicas femeniles y de ahí tú saques material.
Exactamente, porque también el entrenar día a día, el tener más disciplina, mejores hábitos deportivos, pues claro que ayuda. Y pues ahora contestando la otra pregunta.
Mira, esa es la más dura.
Pues, sí y no, porque la verdad es que estas jugadoras sueñan con jugar un mundial, sueñan con ser referentes, sueñan con jugar en la liga. Entonces, pues yo me agarro de ahí como porque sé que necesitan disciplina, sé que necesitan comer bien, sé que, o sea, cosas que a lo mejor cuando yo tenía su edad no alcanzaba a ver, y a veces se los digo tal cual, cuando yo tenía tu edad yo no sabía que tenía que comer bien, que tenía que dormir, que tenía que entrenar prácticamente todos los días, y a lo mejor descuidé algunas de esas cosas y por eso no duré más tiempo en selección, ¿no? Entonces creo que esa parte de darles un poquito de lo que tú sabes como de tu experiencia y además ser congruente con lo que les dices y pues enseñarles o decirles que lo que les estás pidiendo no es por molestar, sino porque quieres que crezcan como claro, futbolistas y como personas, pues ayuda bastante, porque creo que a esa edad también me ha tocado mamás y papás que me dicen, por favor, tú dile, porque a ti te hace más caso.
Sí, tú eres una interlocutora válida y yo ya no, como papá.
Sí. Sí, porque bueno, muchas veces esa es la amenaza, ¿no? Bueno, si no haces la tarea o si no arreglas tu cuarto, no vas a ir a entrenar.
Ana no te va a poner en el cuadro titular.
Exactamente, pero bueno, la verdad es que eso afecta bastante a los entrenadores cuando lo hacen los papás, porque
sí, pues te meten mucha presión.
Porque te quedas sin jugadores, ¿no?
Pero lo que se puede hacer inmediatamente es quizá lo que tú estás haciendo, es darles estructura, una estructura ética, una estructura de respuesta a estas chavas para que justamente puedan lidiar con estos conflictos, ¿no? Que no digo que sean fáciles, pero si tienes alguien ahí que ya pasó por eso, más grande, que te puede decir, oye, a ver, el panorama está así, pues creo que ya vas, al menos hay una luz ahí, ¿no? En el camino.
Sí, yo creo que mantener esa comunicación, o sea, esos canales de comunicación abiertos con ellas es fundamental porque te enteras de qué le duele al equipo, ¿no? O sea, como en dónde tenemos que mejorar, qué está pasando. O sea, el equipo está bien, están contentos, se sienten tranquilas o algo hay ahí que está haciendo ruido y si tú tienes la confianza del equipo, pues alguna se va a acercar y te va a decir, oye, es que está pasando esto.
Sí, sí, es que te vuelves un maestro, literal un maestro. Oye, Ana, muchísimas gracias por la plática. Desde Apuntes de Rabona admiramos mucho el trabajo que se está haciendo a nivel de selecciones menores y todo el empuje y todas las ganas y toda la suerte para que se sigan dando los resultados, para que sigan pues jalando más chavas, porque al final pues es eso, o sea, ojalá haya mucho más material para que más mujeres puedan ver el fútbol como un espacio, pues que puedan ocupar ese espacio, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias por estar en el programa.
No, muchas gracias a ti. La verdad es que creo que esto siempre me termina de ser más feliz a mí que al que me escucha, pero qué bonito que tenga este espacio para compartir con ustedes y con todo el auditorio.
Nada. Y nada, amigos, muchas gracias por escuchar un lunes más de Historias del Llano. Acuérdense que estamos en iTunes, en Spotify y que nos pueden donar desde $1 hasta lo que ustedes quieran en nuestra plataforma patreon.com. Y pues nada, nos vemos el próximo lunes. Gracias. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.